apreciados radioescuchas de Radio María. Estamos con ustedes Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Seguimos hoy con las charlas sobre la fe católica. Deseamos comentar en qué creemos los católicos y cuáles son las bases de nuestra fe. Quisiera que estas charlas llegaran también a personas que, sin ser católicas, estuvieran interesadas en conocer nuestra fe de manera objetiva, sin las malinterpretaciones que algunos difunden. Después de haber dedicado varios programas al misterio del mal, hoy vamos a incursionar en los comienzos de la humanidad. ¿Cómo eran los primeros humanos? ¿Qué cambió nuestra historia? Los cristianos creemos que el ser humano fue creado por Dios en un estado original de gracia, de armonía interior con los demás y de armonía con toda la creación. Ese estado de armonía de que gozaba el ser humano originalmente se llama estado de justicia original. Usando un lenguaje de imágenes, la Biblia narra la tragedia que aconteció al comienzo de la historia. Los seres humanos se rebelaron contra su creador y, en consecuencia, perdieron el estado de armonía, el de la justicia original en que habían sido creados. Fue un rechazo y oposición del hombre a Dios que se conoce como el pecado de origen, el pecado original. El Catecismo de la Iglesia Católica trata ampliamente este importante tema en los números 37, 55, 279, 379, 397, 386 y siguientes, 1701, 1707 y 1846. Por haber sido creado el ser humano en el estado de justicia original, gozaba entonces de armonía con toda la naturaleza. En la simbólica representación bíblica del paraíso, donde vivía la primera pareja humana, el hombre y la mujer eran colaboradores de Dios en el perfeccionamiento de la creación visible y gozaban de dominio de sí mismos y del mundo. Lo que sucedió fue una triste historia. El ser humano, creado libre, se dejó tentar por el demonio y, como dice el Catecismo en el número 397, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. Desobedeció a Dios, no confió en su bondad. El hombre soberbio se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y pretendió ser igual a quien lo creó. Las consecuencias del pecado de origen las vivimos nosotros hoy. Se rompió nuestra armonía interior de la que hubiéramos gozado, y la armonía con la creación. Una verdad que explica muchas cosas que vivimos hoy. La creación visible, es decir, la naturaleza, se hizo extraña y hostil al hombre. Sequías, inundaciones, terremotos parecen confirmar esa hostilidad. Se puede uno preguntar, ¿por qué vivimos también nosotros la pérdida de la justicia original si nosotros no tomamos parte en ese acto soberbio de rebeldía cometido por nuestros lejanos antepasados? La razón es que la naturaleza humana que nos es transmitida y la que nosotros mismos transmitimos a nuestros descendientes es una naturaleza privada del estado de santidad y de justicia originales. El pecado de origen no es un pecado personal, no es un acto realizado por nosotros, es un estado en el que nacemos, un estado. Al pecado original se lo llama pecado de manera análoga, nos enseña el Catecismo. No tiene el carácter de falta personal. Es importante comprender esto, que se trata del estado de la naturaleza humana que nos transmiten. Podemos decir que recibimos de nuestros padres una naturaleza humana contaminada, como también ellos la recibieron de sus padres y como la transmitimos nosotros. La narración del pecado original en la Biblia la tomamos en serio. No es una simple anécdota. La Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, después de explicar en el número 12 en qué consiste la dignidad de la persona humana como imagen de Dios, se refiere a la caída, al pecado original. Dice que creado el hombre por Dios en la justicia, sin embargo, por instigación del demonio, en el propio comienzo de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al mal de Dios. El número 390 del Catecismo resume la doctrina católica sobre ese hecho en el comienzo de la vida humana así. Dice, el relato de la caída, Génesis capítulo 3, utiliza un relato hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original, libremente cometido por nuestros primeros padres. San Juan Pablo II, en su libro Memoria e Identidad, en el capítulo segundo, trata sobre el pecado original y nos da una buena explicación. Nos recuerda que San Agustín, con su extraordinaria perspicacia, dice el Papa, describió la naturaleza de este pecado en la fórmula amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. Nos dice Juan Pablo que fue precisamente el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios lo que llevó a los primeros padres a la revelación inicial y determinó la propagación en lo sucesivo del pecado a toda la historia del hombre. Claro que debemos amarnos a nosotros mismos, pero no hasta preferirnos nosotros al mismo Dios. Las palabras del Génesis nos explican la promesa mentirosa del tentador a nuestros primeros padres. Les dijo, seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Es decir, decidiréis por vosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Dedicamos ya suficiente tiempo a considerar el problema del mal en programas anteriores. Ahora, al entender que el ser humano vivió originalmente en un estado de justicia, de bien, podemos entender el alcance de las consecuencias del pecado de origen, aún en nuestro tiempo, como lo manifiesta nuestra inclinación al mal, el comportamiento perverso de tantos seres humanos que hoy llena el mundo, y la rebelión de la naturaleza. Sebué, en el libro Creer, en la página 213, trata sobre el que llama el pecado social y dice que la consideración de los males terribles e intolerables que ya consideramos, como el del holocausto judío, no nos debe hacer olvidar el mal que afecta continuamente a la vida familiar y también a la sociedad en su dimensión económica y política. Dice textualmente Sebue, la familia da lugar a unas relaciones privilegiadas entre el hombre y la mujer en el ejercicio de su sexualidad, los padres y los hijos, los hermanos y las hermanas. Ahora bien, este lugar de comunicación y amor es también un lugar de divisiones, de antagonismos, de muros infranqueables y de incapacidad de comunicarse. En ella se encuentran numerosas ambigüedades, fracasos, incluso relaciones perversas. Las relaciones humanas se convierten en ella con demasiada frecuencia en relaciones de dominio, de violencia o de posesión egoísta. Estamos en presencia de un mal humano que tiene su origen en el choque de las libertades, pero que a menudo parece superar a los mismos protagonistas. Hasta allí se fue. y además de considerar la situación de comportamientos negativos en las familias, nos invita a pensar también en el pecado colectivo llamado pecado social. Vivimos en una sociedad en la que nuestro comportamiento influye en el de otros y el de los demás influye a su vez en nosotros. Hay en la sociedad una solidaridad de libertades. El bien o el mal que hacemos libremente es contagioso. Las siguientes son palabras de Sebué. Hay situaciones de injusticia o estructuras injustas que pasan por costumbres, usos, reflejos comunes, así como por leyes que son también hechos sociales, en la mayoría de los casos anónimos. Este pecado social o colectivo tiene una consistencia propia que va más allá de la libertad de cada uno, porque es más que la suma de los pecados personales. Encierra un maleficio original. Es una realidad que hay que considerar y combatir en cuanto tal, es decir, en cuanto colectiva, en cuanto social. Porque una estructura injusta tiene tendencia, por su propio peso, a perdurar. Se puede pensar, por ejemplo, en ciertos regímenes políticos, en el funcionamiento de ciertas empresas multinacionales y en muchos aspectos de las instituciones económicas de ámbito mundial. El párrafo anterior abarca muchos malos comportamientos sociales cometidos por individuos que se hacen solidarios para el mal. Y como dice Sebué, se trata de males que por ser colectivos no es suficiente combatirlos en personas individuales. Eso nos puede explicar por qué la Iglesia Católica tiene una doctrina social y una posición frente a las políticas, actitudes y comportamientos que hacen daño a la sociedad. Cuando los parlamentos o las altas cortes aprueban como legítimos comportamientos como la muerte por el aborto de los no nacidos, ¿acaso no están esas instituciones prefiriendo su ideología al querer del Creador? Se aman a sí mismos hasta el desprecio de Dios. Y si no creen en Dios, con mayor razón esas personas consideran que pueden decidir para la sociedad lo que es bueno y lo que es malo. De manera que les queda abierto el camino para llevar a la sociedad por el despeñadero de su ideología. Es grave que las determinaciones de esas personas se constituyan en fundamento de estructuras injustas que tienden a perdurar. En el modo como consiguen la aprobación de normas injustas, no éticas. Ese modo es muy astuto. Para hacer aceptable una medida que en sí misma sería escandalosa, se procede a aprobarla gradualmente, en varios años o legislaturas consecutivas, por pasos, de manera que el siguiente paso parezca lógico e inevitable cuando se presente. Así, en la Corte Constitucional se ha llegado a la aprobación de normas que, si se hubieran presentado desde el principio como definitivas, hubieran sido rechazadas como inconstitucionales. Piénsese, por ejemplo, a qué ha abierto el camino la interpretación del libre desarrollo de la personalidad, que cuando se aprobó, a muchos pareció inofensiva. Pero no debemos atribuir solo a los demás el mal en nuestra sociedad. Sebué nos llama la atención, dice al final de la página 213. Pero no basta quedarse ahí y considerar solo un panorama exterior, como si nosotros no estuviéramos dentro. Es que cada uno de nosotros, si es sincero, no descubre en sí mismo una connivencia profunda con estas formas del mal. Sin duda no somos ni Hitler ni Stalin, pero no experimentamos en nuestras relaciones cotidianas algunos de estos movimientos de egoísmo, violencia y odio. Nos dejamos llevar y decimos palabras que hacen mal. Vayamos hasta el final. Hay una zona oscura en nuestro ser en la que podemos constatar la existencia latente de esas pulsiones que llevaron a Hitler y a Stalin a cometer las abominaciones que cometieron. y que contribuyeron por su parte a hacernos comprender la condición humana en su totalidad. Afortunadamente, no llegamos hasta ahí. Pero tenemos que reconocer, aun a nuestra modesta escala, resbalones más o menos importantes en los que cedemos a los impulsos del mal. Este es nuestro drama. Nos descubrimos divididos, enfrentados a nosotros mismos en lo más profundo de nuestra conciencia. Hasta dice Bue. Los humanos todos llevamos pues impresa en nuestra carne la rebeldía de los primeros seres humanos, rebeldía que libremente repetimos con nuestro mal comportamiento, porque la libertad la conservamos para el bien y para el mal. Es nuestra la decisión. Y entonces, ¿es que está condenada la humanidad a llevar por siempre esa mancha heredada del mal? Sobre el mal que persiste en las personas individuales, en las familias y en la sociedad, hay algo más que creemos los católicos y conviene aclarar. La naturaleza humana no quedó destruida, no se volvió totalmente mala por el pecado original. Este punto es importante, porque los protestantes le cargan demasiado la mano a las consecuencias del pecado original. Como dice alguien, el ser humano conserva su capacidad para el bien, como lo muestran multitud de madres teresas, que como la de Calcuta, consagran su vida a servir a los pobres y a los enfermos. Son incontables los seres humanos que dedican su vida a servir a los demás sin esperar recompensa, y que son perseguidos por buscar la justicia. No, la humanidad no es completamente mala. Hay muchas personas buenas, extraordinariamente buenas, pero al mismo tiempo hay tanto mal en el mundo. Y nos podemos preguntar, ¿es que la humanidad no tiene redención? Cito de nuevo a Juan Pablo II en Memoria e Identidad, que nos explica el remedio previsto y realizado por el mismo infinito amor de Dios por sus criaturas. Dice Juan Pablo II en la página 18, refiriéndose a las palabras de San Agustín sobre el pecado original, amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. Dice Juan Pablo, esa dimensión original del pecado no podía tener un contrapeso adecuado más que en la actitud opuesta. Amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo. De este modo, nos adentramos en el misterio de la redención del hombre, y en este paso nos guía el Espíritu Santo. Es Él quien nos permite llegar a las profundidades del misterio de la cruz, y también asomarnos sobre el profundo abismo del mal, cuya causante y víctima, a la vez, resulta ser el hombre en el comienzo de la historia. Y nos explica más adelante Juan Pablo que Jesucristo en la cruz es el fruto de la misericordia divina. En Jesucristo dice, Dios se inclina sobre el hombre para tenderle la mano, para volver a levantarlo y ayudarle a reemprender el camino con renovado vigor. El hombre no es capaz de levantarse por sus propias fuerzas. Necesita la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos de la gracia. Jesucristo tiene que aparecer muchas veces en estas charlas si hablamos de lo que creemos los católicos. Cuando hablamos del mal, lo calificamos del misterio del mal. Juan Pablo II nos dice que surge la exigencia de una respuesta sobre la naturaleza del misterio de la redención. Se pregunta, ¿qué es la redención en el contexto de la contienda entre el bien y el mal en que vive el hombre? citando a Juan Pablo II, podemos decir que en la razón del pecado original fue la soberbia, el amarse el hombre a sí mismo hasta el desprecio de Dios. Y este pecado no podía tener un contrapeso adecuado más que en la actitud opuesta, el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo. A un acto de generosidad tan heroica, el hombre, ¿cómo podía llegar? Fue necesario que Dios se hiciera hombre para cargar sobre sí mismo la realidad del mal. Se nos hace caer en la cuenta de que el cristianismo no empieza presentando un discurso, una doctrina, sino una imagen real, la de Cristo en la cruz. Se atreve a decir que el Hijo de Dios en persona ha venido a cargar con toda la realidad del mal, aceptando ser ejecutado al cabo de un proceso injusto y de una manera infamante. Cuando contemplamos a Jesucristo clavado en la cruz, podemos meditar e ir comprendiendo la gravedad del mal. Los invito a seguir acompañándome en estas reflexiones dentro de una semana. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.